Estamos muy contentos de verles nuevamente, de compartir juntos la cena del Señor y de meditar en esta mañana acerca de las palabras del Señor Jesús. Es un tiempo propicio para volvernos a Él, para regresarnos a Él y que Él nos ayude en estos momentos importantes de nuestra vida. Acompáñenme a orar inicialmente. Padre, te amamos, te damos muchas gracias por esta mañana, por esta reunión, donde queremos exaltar a tu Hijo Cristo, exaltarte a ti, adorarte porque tú eres un Dios maravilloso, nos has amado eternamente y has provisto la manera en que podamos nosotros tener esta comunión contigo y llamarte Padre, y queremos darte gracias. Abre, por favor, los ojos de nuestro corazón en esta mañana para poder ver y comprender espiritualmente la vida que tenemos escondida en Cristo. Para tu gloria te lo pedimos y para el crecimiento de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos nosotros estudiando un poco el Evangelio de Juan. Entonces, algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de leerlo. Para los que no, un contexto rápido es que Juan quiere mostrar la divinidad de Jesús, del Hijo de Dios. Él quiere mostrar que Jesús es Dios. Aparte de enfatizar el amor divino, él quiere mostrar la relación íntima que existe entre Jesús y sus discípulos, los apóstoles, sus seguidores. Para lograr eso, Él les enseña que Él es el pan de vida, alimenta multitudes, que Él es el agua de vida, Él es la fuente de agua viva, que Él es el buen pastor, haciendo una comparación entre los líderes que habían religiosos y Él como el verdadero y buen pastor. Adicionalmente, dice que Él es la luz del mundo. Luego de haber hecho muchas sanidades, muchos milagros y haberle dado muchas enseñanzas, hay una cena donde ellos llegan a un aposento alto y van a tener una cena de Pascua, que sería la última Pascua, pero sería la primer cena del Señor, donde instituye la cena, hablan, comparten. Luego de esa cena ellos van a salir. Esa es la última noche que el Señor va a estar, digamos, en libertad. Esa noche va a ser llevado ante los líderes religiosos, ante las autoridades. Y mientras sale del aposento alto y se dirige hacia el Monte de los Olivos, al Getsemaní, él empieza a hablarles a sus apóstoles y sus discípulos acerca de la importancia de el amor, de las relaciones fraternales, de la venida del Espíritu Santo. Y en medio de esa charla, Él cambia abruptamente el mensaje, y es lo que queremos ver en esta mañana, por qué razón Él quiere advertirles a sus discípulos acerca de van a ser odiados por el mundo por causa de mí. Entonces les invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Y vamos a estar leyendo en sus Biblias, va a estar allí en el versículo 18, el odio del mundo. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18. Todo el capítulo 15 está hablando de la necesidad imperiosa de estar unidos a Cristo. Si nos separamos del Señor Jesús, nada vamos a poder hacer. Está haciendo una ilustración de la vid y los pámpanos, diciendo que Él es aquel que da la vida a los pámpanos y a las ramas. Entonces, queremos explorar este mandamiento del Señor Jesús de un amor radical, un amor transformador y una advertencia sobre la persecución y la inevitable oposición del mundo. Esto forma parte de la vida cristiana. Estas dos cosas forman parte de la vida cristiana. Así que quiero leer, está dividido, muy bien dividido en sus Biblias. Sin embargo, quiero leer desde el versículo 17, porque él caminando les da un mandamiento y les dice: esto les mando. Hay un mandamiento. Él va a ir a la cruz, va a ser entregado y les deja un mandamiento. Les dice: esto es importante, no es una sugerencia. Les mando que se amen los unos a los otros. Y sigamos leyendo hasta el 25. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí dentro de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiaron sin causa. Dejemos hasta ahí la lectura. Y no vamos a hacer un estudio a profundidad, pero sí quiero que saquemos unas tres partes importantes acerca de este pasaje. Y la primera es el mandamiento del amor. Lo segundo sería como la ayuda del Espíritu Santo, la fortaleza que me da. Y lo tercero sería no olvidar que va a haber persecución en nuestras vidas. El fundamento del discípulo se establece en el amor como un mandamiento supremo del Señor Jesús y está vinculado directamente con ellos. Es un ejemplo que él da. Juan está hablando y de pronto podemos recordar Juan 3:16, ¿verdad? Entonces dice que Dios muestra ese amor para con todas las personas que ha entregado lo que más ama, a su Hijo. Él demuestra ese amor. Primera de Juan 4:7-8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el amor proviene de Dios. El amor Dios lo manifestó entregando a su Hijo. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en esto: en que siendo nosotros pecadores, no sus amigos, no fieles, sino pecadores, Cristo muere ocupando nuestro lugar. Así que el amor proviene de Dios. El Señor Jesús demuestra ese amor. Él dice: no hay amor más grande que este. ¿Recuerdan? Que uno ponga su vida por sus amigos. No hay amor más grande que ese. Y se los está diciendo de camino y está a horas de él entregar su vida como un cordero para pagar el precio. O sea, él no estaba solo teorizando, les estaba mostrando la práctica real de su discípulo. La naturaleza del amor cristiano es un amor sacrificial. La naturaleza del amor cristiano es el amor ágape. Es un amor que proviene de Dios. Sus características van más allá de los sentimientos, va más allá de las emociones, va más allá de cosas superficiales. Implica un compromiso activo y desinteresado en buscar el bienestar del otro, incluso si eso significa sacrificar nuestros propios intereses y comodidades para brindar bienestar a la otra persona. No es un amor que espera ser correspondido, es un amor que da. Pablo, hablándole a los corintios en el capítulo 13 de la primera carta, dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, nunca deja de ser, nunca dice, no, ya me cansé, yo ya hasta aquí llego, no doy más, boté la toalla. No, el amor que proviene de Dios nunca deja de ser. Tal vez podríamos entenderlo un poco más si me acompañan a Filipenses. Me gustó que hoy lo estábamos leyendo, Filipenses capítulo 2, de los versículos del 3 al 4. Entonces, Pablo podría describirlo de esta manera: no hagan nada por egoísmo. Piense cuántas cosas ha hecho esta semana, de pronto diciendo, me toca hacer esto. Me toca ayudar a lavar la losa, me toca ayudar a arreglar la casa, me toca quedarme otra hora extra, me toca hacer otra cosa más. ¿Cuánto lo ha hecho con unos intereses que son vanagloriosos? Entonces dice acá, no haga nada por egoísmo, por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y hoy hablamos anteriormente del 5, el ejemplo de Cristo, de cómo Él es humilde, cómo no se queda en su posición de gloria, sino viene a rescatar a la humanidad. Ahora usted dirá, la verdad yo no puedo. Yo la verdad no puedo hacer nada sin interés, soy muy egoísta, si no tengo algún beneficio de algo, no lo haga. Mire lo que dice el versículo 13, de ahí mismo, Filipenses 2. Si le cuesta, Dios produce en usted el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Hagan todas las cosas, y vuelve y lo dice, ahora sí, como yo les voy a dar el poder, Dios, ahora sí hagan todas las cosas sin murmurar, sin discutir, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Si el propósito de Dios es su gloria, si el propósito de Dios es su gloria y manifestar su gloria, y Juan dice que la luz vino al mundo, que es Cristo, que es el Hijo de Dios, y Él se hace hombre, Dios quiere manifestar su gloria a través de los hombres, a través del ser humano. Ahora, Pablo aquí está diciendo que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Cuando usted se mira en el espejo en la mañana para arreglarse, usted ve un reflejo de quién es usted. No es usted mismo porque usted está al otro lado, pero usted ve un reflejo. Y mientras se peina y se maquilla, usted ve una proyección de la realidad. Si quisiera usted mostrarme o presentarme a su familia y no están aquí, usted sacaría una foto. Me mostraría una foto para mostrarme a sus padres, sus hijos, sus nietos, sus abuelos. Esa es una proyección de luz que llegó a un papel, una reflexión, se llama en fotografía, de luz en un papel que proyectó una imagen. De la misma manera, Dios ha proyectado esa luz de su gloria a todos los seres humanos. Ahora, volviendo nosotros a Juan, volvamos nuevamente allí al pasaje, dice que nosotros no somos del mundo. Nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Ahora, el mundo aquí es un sistema. Es un sistema ordenado de maldad, es un sistema ordenado de mentiras, de engaño, que va en contra de la soberanía de Dios. Es un sistema que todo el tiempo dice, tú no vas a gobernar en nuestras vidas. Ese es un sistema que está implantado desde Génesis. Y esto tiene que ver con la identidad de las personas. Ahora yo le quiero preguntar, ¿con qué o con quién se identifica? ¿Cuál es su identidad? ¿Qué identidad tienen ustedes? Entonces hay dos maneras de verlo. Génesis 1 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Le proyectó luz y él es un resplandor de su gloria, un reflejo de su gloria. No somos Dios, pero tenemos cualidades y se puede ver perfecciones de Dios en nosotros, como el expresar amor, bondad, misericordia. Ahora, cuando Dios crea al hombre, lo hace con un propósito, lo hace con un diseño especial, le da un objetivo específico. No crea a Adán y le dice, Adán, cuénteme, ¿cómo se siente? ¿Le gustaría ser hombre o mujer? ¿Le gustaría usted crear una familia o le gustaría usted mejor adoptar un tigre? ¿Cómo se sentiría usted? Él no le da esas opciones. Dios crea a Adán con un propósito. No le dice a Adán, ¿será que a usted le gustaría quedarse todo el día aquí acostado debajo de la sombra y ver el atardecer? Él dice que lo colocó en el Edén para que lo labrara y lo cuidara. Ahora, cuando hace a la mujer, no le pregunta a la mujer, bueno Eva, ¿usted qué papel quiere jugar en la reproducción y en la familia? ¿Le gustaría usted no tener hijos? ¿Le gustaría usted decidir cuántos hijos quiere tener? ¿Le gustaría usted decidir si tiene o no tiene? No. Dios la crea con una anatomía específica, con una identidad específica, con un género específico, para que cumpla un propósito específico, que sea cual. Hay un mandamiento, llenen, multipliquen la tierra, hombre y mujer, para que se llene la tierra. Entonces, ahí hay una identidad. La primera, la doctrina más básica que podemos aprender esta mañana es que nosotros somos creados por Dios y no tenemos nosotros la capacidad, ni la autoridad, ni la sabiduría para decir, es que yo me creé a mí mismo. Entonces, como me creé a mí mismo, yo puedo saber para dónde voy, qué elegir, qué decidir y quién ser. No, lo primero que tengo que decir es que Dios me creó. Y lo segundo es que Dios me creó a su imagen. Entonces, yo soy un reflejo de Dios y soy una expresión de Dios. ¿Por qué quiero traer esto a este punto en el cual el Señor Jesús les ha dicho no son del mundo? Porque Pablo, hablándole a los colosenses, dice que el creyendo, habiendo dejado el reino de las tinieblas, fue trasladado al reino
que no está a la altura de la sociedad. Nosotros, al entender una doctrina básica que es que somos creados por Dios, que somos criaturas de Dios a su imagen, entendemos que nuestra vida tiene valor intrínseca. Y nuestra vida tiene ese valor porque estamos creados a la imagen de Dios. Y ese valor lo tiene toda la raza humana, independientemente de factores secundarios como la educación, la estratificación, la posición económica, la lengua, la nacionalidad. Eso no tiene por qué afectar la forma en la que yo amo y expreso el amor de Cristo a las personas. El Evangelio de Juan es bien interesante y les animo a leerlo, estudiarlo, porque allí él se encuentra con personas que la tradición y la cultura judía jamás hablaría, jamás tendría una conversación, no le darían trato a esas personas. El mundo no ama al Señor. En el capítulo 7, en el versículo 7 de Juan, yo les leo, dice, porque yo doy testimonio de él, de que sus acciones son malas. Las acciones de ellos es no cuidar a las viudas, no cuidar a los huérfanos, a los más débiles, no hacer, no dar, no promover el amor al prójimo, no expresarlo realmente. Nosotros no podríamos decir que Dios es amor si no comprendiéramos lo que Él hizo en Cristo. Si solo la Biblia dijera Dios es amor, punto. Ni se refiere a ese ser. Pero cuando dice de tal manera me amó, que dio a lo más amado de Él y entregó a su Hijo, entiendo la clase de amor que tiene. Ahí sí que lo puedo comprender. Es decir, no me merezco ese amor. ¿Cómo es posible que alguien tan justo, yo tan pecador, venga a Él a ocupar mi lugar, mi posición? Bueno, nosotros por la gracia del Señor lo comprendemos. El mundo no quiere eso. El mundo no quiere que le digan que le van a regalar algo. El mundo está colocando unos estándares en los cuales le dice, usted puede. Usted se puede ganar la tierra, el cielo, el infinito y más allá. Se puede ganar todo lo que quiera. ¿Esa es la verdad? ¿No? La Biblia dice que por nuestras propias obras, por nuestra propia justicia, no vamos a poder entrar en la presencia de un Dios que es absolutamente santo, diferente, único. Ahora, también no aman al Señor porque Él nos dejó a nosotros algo muy atesorado por Él, y es su palabra. Qué bendición de Dios nosotros tener la Biblia, hoy aquí, tranquilamente abrirla, expresarla, meditar en lo que el Señor dice. El mundo odia al Señor porque Él nos dio la palabra, y por esa razón el mundo no lo conoce y no conoce al Padre que le ha enviado. Otro punto por el cual el mundo, no somos del mundo y no debemos de pertenecerlo a él, es porque ya fue profetizado en el Antiguo Testamento que ellos aborrecerían al Señor Jesús sin causa. Miremos Salmo 35:19, donde dice: no permitas que se regocijen a costa mía los que injustamente son mis enemigos, ni que guiñen el ojo con malicia los que sin causa me aborrecen. El Salmo 69:4, también hablando de esto, acerca del Señor Jesús, salmos mesiánicos, dice: más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Eso es muchas personas. ¿Cuántos cabellos tiene una persona? ¿Puede contar sus enemigos? ¿Usted podría contar sus enemigos? Yo los podría contar, porque obviamente tengo un núcleo social muy limitado. Pero el Señor Jesús, entrando a Jerusalén, muchos lo aclamaban, pero tiempo después muchos lo odiaban. ¿Con causa justa? No había ninguna causa justa. Ah, de pronto sí, había una causa. Y es que no querían que Él gobernara en sus vidas. No querían tener un Dios, no querían tener un Mesías, no querían tener una salvación. Y es que ese es el problema del ser humano, y pasa, como les contaba de Génesis, cuando el Señor coloca las normas, coloca al hombre, a la mujer, y le da una orden: no comerás de un fruto. Y el hombre, al ser engañado, piensa de la siguiente manera: Dios, ¿sabes? Yo sí puedo escoger qué comer. Es más, tú no me vas a decir que no puedo comer. Dice que alargó la mano y comió del mandamiento que le dijeron que no comiera. ¿Cuántas veces hacemos nosotros, hasta con lo más mínimo que es la comida, y de ahí para allá, definiendo lo que es bueno para mí, lo que es malo para mí, cómo proyecto mi vida? Por allá Santiago decía que algunos dicen: iremos, traficaremos, venderemos, este año ganaremos, y así somos. Vamos a proyectar esta la estadística para este año, estas van a ser las ganancias, de esto vamos a vivir. Y el pecado no está en planificar. El pecado está en planear sin tener en cuenta Dios. Porque si el Señor quiere. Esa es la gran diferencia entre alguien que tiene su identidad en Cristo y dice: si tú quieres, voy a tener éxito en la vida. Si tú quieres ser una ofrenda para ti, si tú quieres, déjame ser un reflejo de tu gloria, Señor. ¿En dónde? En el lugar en el que usted está, hermano, hermano. Justo allí donde usted está, en su casa, en su trabajo, en la universidad, en el colegio, en el vecindario. Justo allí Dios lo colocó para que sea un reflejo del amor de Dios. Bueno, Juan 15, sigamos leyendo el 26 al 27, dice lo siguiente: en el capítulo anterior, el 14, él caminando hacia Getsemaní les hace la promesa del Espíritu Santo. Ahora acá en el 26, les dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio de mí, porque han estado junto a mí desde el principio. Y es interesante ver por qué Él nuevamente les coloca al Espíritu Santo allí. Porque primero le está diciendo, deben de amarse, es un mandamiento. Pero tengan presente que donde están los van a aborrecer, los van a odiar. Es una tarea muy difícil para nosotros eso. Porque uno como creyente se desanima. Uno como creyente quiere tirar la toalla. Uno como creyente le cuesta recordar que está unido a Cristo. Que todo lo puede. En Cristo que le da la fortaleza. Ahora les dicen, pues como sé que no pueden, va a venir mi Espíritu, que será fortaleza en ustedes. Y lo más maravilloso es que ese Espíritu Santo está no al lado del creyente para acompañarlo, sino que está en el creyente. Vive dentro de cada uno. Ahí está el Espíritu Santo de Dios, en cada creyente, dándole la fuerza. Acá el griego que se utiliza es paracletos, eso significa uno llamado al lado para ayudar, para consolar, para asistir. Así que Jesús promete enviar al Espíritu Santo como un consolador divino que estará presente con los creyentes para que les dé la fortaleza que nos hace falta, para que nos ayude y nos consuele, para que nos guíe en el camino, para que nos consuele en tiempos de dificultades y tribulaciones, de persecuciones. Y lo que hace el Espíritu Santo es traer paz. Que no importa qué tan grande y qué tan pesada esté la tormenta, usted y yo podemos tener paz. La sociedad piensa que la paz y la tranquilidad la puedo obtener en un 2x1 de viajes a Cartagena o comprándose el último celular o adquiriendo, qué sé yo, ir al nuevo restaurante de la ciudad o haciendo las técnicas últimas alimentarias para tener una vida saludable o levantándose al gimnasio haciendo no sé qué tantas rutinas de ejercicios. Usted va a lograr llegar al estándar de la sociedad. Pero yo quiero decirle que si usted está unido a Cristo, tiene el Espíritu Santo y Él va a traer paz a su vida. Tranquilidad en medio de las tormentas, fortaleza interior para enfrentar cualquier desafío por causa de la fe en Cristo Jesús. Es asombroso, miren hermanos. A inicios de este año, unos hermanos muy queridos, ancianos de otra congregación, su hijo menor compró una motocicleta para trasladarse en Bogotá. Eso es la locura. O sea, le toca moverse en algo rápido porque si no puede durar horas. El hijo de él iba por una vía entrando a Bogotá, hablando con el hermano, falta de pericia, un mes de comprar la moto, se cayó, pasó una tractomula ahí, acabó con la vida. Yo no sé, pero el consuelo que trae Dios en medio de estas situaciones es algo sobrenatural. Eso es algo que la sociedad no le va a poder dar a nadie. Solo Dios, a través de su Espíritu Santo, puede traer consuelo. Y entonces tuvimos un campamento de liderazgo así, no sé, hace como un mes. Y me encontré con el hermano un poquito más mayor que él, estábamos sentados juntos. Y él me contaba cómo han pasado 3 meses llorando, cómo lo extraña, cómo se siente culpable. Entonces yo le conté una historia muy personal que perdí un hermano. No era un creyente, yo no era creyente. Llevo varios años, como 30, pero aún no era creyente. Tendría alrededor de unos 13 años y mi hermano tenía 19 años y él murió. No éramos creyentes. Entonces encontramos un punto de contacto para charlar todo el fin de semana. Yo le decía, hermano, ¿qué consuelo da que usted va a poder volver a abrazar a su hermano creyente? Y lo volverá a ver. Porque la identidad en Cristo dice que vamos a tener vida más allá de este mundo material. Y que vamos a poder gozarnos nuevamente, hermanos, en la eternidad. Yo decía, yo no puedo abrazar más a mi hermano. Jamás. Perdido eterno. Son diferentes, caminos diferentes. El Espíritu Santo está escrito como un poder de verdad. Guía a los creyentes hacia la verdad, es decir, hacia Cristo. Revela el conocimiento de Dios y de Cristo. Es por eso importante memorizar la palabra del Señor. Para cuando usted enfrente el problema, recuerde lo que Dios ha dicho, lo que Jesús nos ha dicho. Así que el poder que nos da el Espíritu Santo para vivir en amor, pues se ve materializado. Ahí lo dice claramente Gálatas 5, 22, 23, porque el Espíritu Santo da un fruto. Da un fruto en la persona. ¿Y saben cuál es el primero? El que necesitan los discípulos para cumplir el mandamiento de Cristo. Amor. O sea, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Así que necesito al Espíritu Santo para cumplir el mandamiento que el Señor me ha dado de amar a mis hermanos. Porque si yo lo hago en mi carne, difícilmente lo voy a poder ver. Así como el Señor nos ve todos bonitos, todos santos, puros, justos. Sino que siempre tendremos a verle la peca, el luna. Ahora quiero saber yo les pego los rayos blancos. Son luces, ¿cierto? Bueno. El Espíritu Santo guía a las personas al conocimiento de Cristo y los capacita para comprender profundamente la vida, enseñanzas, obra redentora de Jesucristo, permitiéndoles crecer en su relación personal con Él y en el conocimiento de la voluntad de Dios. Leamos, acompáñenme a Efesios capítulo 1. Versículo 16. Al 19. Efesios 1, 16 al 19, dice lo siguiente: no he dejado de dar gracias, Pablo, hablándole a ellos, dice que lo recuerda en sus oraciones. 16: no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, lo recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. 18. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él le ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. En otras versiones dice que le pide a Dios que abra los ojos de vuestro corazón. ¿Sabía que en su corazón tiene ojos? ¿No? Pues lo necesita. Necesita ver con los ojos espirituales porque caminamos por fe y no por esta vista. Y yo le pido al Señor que abra los ojos del entendimiento de ustedes, hermanos, para que puedan comprender que junto con el amor viene la aflicción, las tribulaciones, la persecución y las angustias en este mundo. No somos de este mundo, porque nuestra identidad está unida a Cristo, unida a Cristo, y el Espíritu Santo que tenemos nos anhela celosamente. Volvamos entonces allí a Juan 16, leamos los últimos versículos. Bueno, entonces el Espíritu Santo, ya bien dijimos que nos va a consolar, nos va a ayudar y nos va a llevar a toda verdad, y por esa razón, dice el 27, que ustedes son capaces de dar testimonio de mí. Por eso no tenemos temor de expresar el amor de Dios. No tenemos temor de decirle a las personas que necesitan de Cristo, que su problema no se soluciona con un psicólogo, que su problema se soluciona arrepintiéndose de sus pecados y regresando a Dios, para que tenga paz, para que comprenda que Él puede perdonar sus pecados y estar a cuentas con Dios. Su cuenta está cancelada, esa deuda está saldada. Dele gracias a Dios por su Hijo Jesús, quien vino a pagar esa deuda impagable por los seres humanos. Versículo 16, leamos estos últimos cuatro versículos, donde vemos la realidad de la persecución. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no me han conocido, ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, ¿qué dice? Se acuerden, ya que les había hablado de ellas. Y yo les dije estas cosas al principio, y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al Padre que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas. Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza llena su corazón. La realidad de la persecución, hermanos, viene acompañada con el amor. Y si no está sintiendo persecución o angustia o algún tipo de presión, déjeme decirle que usted está muy cómodo en la sociedad y aún no ha conocido a Cristo. La advertencia del Señor Jesús sobre esto nos dice que es inevitable que sus seguidores van a enfrentar persecución por causa de su nombre. Ahora, acá dice que los iban a sacar de las sinagogas. Es decir, que alguien dijera, aquí esta mañana dijera, no, yo la verdad, yo ya no quiero seguir la cultura judía, sé que nos acercó a Dios, pero yo la verdad hoy creo en Cristo. Entonces, todos dicen, no, háganme el favor y lo sacan de acá recién. No quiere decir solamente eso. Cuando el Señor Jesús le dijo, tengan en cuenta que los van a echar de las sinagogas, era algo mucho más radical que eso. Era un exilio familiar, social, cultural. Es decir, si usted creía en Cristo siendo judío, tenía que olvidarse de su familia, del papá, de la mamá, de los hermanos, de la herencia, de la sociedad y en cualquier contacto con él. Era realmente exiliado. Usted no pertenece a nosotros. Y él lo dijo Pablo, ¿verdad? Lo perdió. Diciendo él, siendo judío, judíos, hebreo, de hebreo, el más grande de los judíos. ¿Cómo dice que lo perdió? Así que el ser excluido del lugar de adoración no era solamente el pago por seguir a Cristo, sino que también era perder cualquier tipo de conexión familiar y comunitaria. Ser servidor de Jesús implica un compromiso total que pueden llevar a enfrentar la persecución, incluso hasta el punto del martirio. Sin embargo, Jesús les asegura a sus discípulos que estas pruebas no deben de sorprenderlos ni hacerlos tropezar, sino que deben de ser vistas como parte del costo del discípulo. No debemos nosotros de pensar que porque ¿No somos los más amados en el lugar donde estamos por causa de Jesús? Nos lleva a pensar, no, yo más bien digo que no soy creyente, o más bien yo como que por allá no voy, o como que sé una piedra de tropiezo, como que me desanimo y ya no quiero ir a la iglesia, como que me desanimo y ya no voy a los diferentes grupos, al grupo de jóvenes, al grupo de damas, al grupo de varones, al grupo de niños, como que me alegro y cuando esté bien, ahí sí vuelvo. No, no funciona, si está mal tiene que venir. Si siente que se está yendo lejos, por favor despierta al Señor Jesús en su vida. Porque usted va en un barco, y si usted es creyente, lleva el Espíritu Santo dentro de usted. Es más, si nosotros somos tentados a pecar, crean, hermanos, que cuando ustedes y nosotros estamos pecando, estamos llevando el Espíritu Santo hasta el lugar donde estamos pecando. Porque estamos unidos a Cristo. Él no se va a ir, Él no lo va a dejar, Él no lo va a abandonar. Así que tenga cuidado donde lleva la presencia de Dios, porque Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Aún antes de hacerlo, aún antes de hablar, aún la palabra antes de que salga a la boca, Él ya la tiene en su mente y en su corazón. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Señor en Mateo 5, 10, 12 les decía a sus oyentes: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Bienaventurados cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que el propósito de la persecución no solo prueba la autenticidad de la fe cristiana, esto es una prueba auténtica de que usted tiene una identidad diferente a la del mundo, es la persecución. La persecución refina también y fortalece la fe de los creyentes. Los identifica más plenamente con Cristo y su sufrimiento. Hermanos, así como el mandamiento del Señor Jesús de amarnos unos a otros, es verdad. Y es la manera en que la sociedad y el mundo va a conocer que nosotros somos hijos de Dios. No es menos cierto que la persecución también es una evidencia de que somos hijos. Y que no es retórico, no es teórico, sino que en los últimos 2000 años ha sido una constante. Y me alegra que estén estudiando Hechos, porque ustedes arrancan a ver Hechos y en Hechos 4, 5, 6 empieza persecución. Muertos, encarcelados. Capítulo 7, Esteban apedreado. Hechos 12, Santiago asesinado por héroes. Encierran a Pedro. Luego viene la persecución de Saulo sobre la iglesia. Bueno, entendió Saulo por la gracia de Dios que estaba persiguiendo al que no era. Llega por la gracia del Señor a conocer al Señor Jesucristo. Y ahora dice: listo, voy a ir a cumplir el propósito. Anunciar a los gentiles lo que ha visto y lo que ha oído. ¿Y qué pasa con Pablo ahora? Hasta el final del libro de los Hechos solamente se respira persecución sobre su vida y muerte, siempre está al filo de la muerte. En el siglo I al IV, la persecución del Imperio Romano hace que durante estos primeros siglos de la Iglesia los cristianos enfrenten persecuciones severas por parte del Imperio. Los cristianos son arrestados, torturados, ejecutados, llevados al circo por negarse a adorar a los dioses romanos y profesar su fe en Cristo. Ya en la Edad Media, cuando el Imperio Romano toma para el Estado y estatiza la religión, empieza a perseguir con violencia a cristianos, disidentes y minorías por la Iglesia Católica Dominante. Durante la Reforma del siglo XVI al XVIII, los reformadores y seguidores enfrentaron persecución y martirio a manos de autoridades católicas. Juan Hus fue quemado en la hoguera en 1415. En los tiempos modernos, siglo XX, XXI, la Iglesia enfrenta persecuciones significativas en varias partes del mundo. Por ejemplo, cuando estaba la Unión Soviética y países comunistas, los cristianos enfrentaron represión, arrestos, exilios masivos. En países de mayoría musulmana, como por ejemplo Nigeria, Pakistán, Irán, los cristianos son objetos de discriminación, violencia y ataques terroristas. Les podrían colocar una granada mientras están acá reunidos en un servicio al Señor. ¿Podemos llegar a comprender el privilegio que tenemos nosotros en Colombia de poder tener la paz y la tranquilidad en este momento, de poder tener este culto abierto? Pero a veces esto nos hace estar tan relajados que en la sociedad también pasamos ahí como entre una guardia. La persecución contemporánea. Actualmente los cristianos en diversas partes del mundo enfrentan amenazas constantes debidas a su fe. Países como Corea del Norte, Somalia, Afganistán, Siria, Uzbekistán, Tayikistán y todo lo que termina en tan, eso es peligrosísimo. Los cristianos son perseguidos por gobiernos autoritarios, grupos extremistas islámicos o regímenes totalitarios. En China los cristianos enfrentan restricciones severas y persecución por parte del gobierno comunista que intenta controlar y reprimir las prácticas religiosas. Si estuviéramos en China, esto que hoy estoy hablando, tuve que habérselo pasado hace 60 días al gobierno para que ellos aprobaran si eso se alineaba con la ideología gubernamental de ellos. Si no, yo no podría estar hablando de esto. Hermanos, se los digo de primera mano porque por la gracia del Señor en nuestra congregación tenemos encomendados dos misioneros ya hace varios años, muy amigos de nosotros a la China. Unos están en China, otros están en Tayikistán y ahorita están en Uzbekistán. Por allá tan todo el tiempo les toca correr porque es un territorio súper peligroso. En China hay una iglesia nacional de nacionales chinos y una iglesia extranjera que son de todas las personas que van allá a reunirse. Y les toca a veces sufrir mucha persecución y les toca tener estos encuentros en hogares. Y si la policía o el Estado se da cuenta, les toca ir a la casa de otro y reunirse en otra parte. Y vuelve a pasar casi todo de ellos. Persecución, no se sabe reunirse en las casas compartiendo el pan, hablando del Señor, celebrando la cena, y para otra casa, y para otra casa, y para otra casa. ¿Oras por los misioneros? ¿Es una carga en tu vida? Hermanos, el llamado que nos hace el Señor en esta mañana es que tenemos que comprender que somos ciudadanos celestiales y que nosotros estamos aquí de paso. No haga una tienda muy grande y se cargue con muchas cosas. Porque en cualquier momento Dios le dice, levante la tienda, que es hora de irnos. Muchas naciones y gobiernos a lo largo de la historia han perseguido y matado más de 100 millones de cristianos. Pero hay una gran promesa. Así el infierno se levante contra la iglesia, no va a prevalecer. Porque ya la victoria está ganada. Cristo ya ganó. Cristo es vencedor. Y Juan dice, ¿quiénes son los vencedores? Los que tienen la fe en Cristo. Eso debe traer satisfacción, paz, fortaleza, ganas de levantar la bandera del Señor. Ahora que está tan de moda el mundial y todos quieren tener una bandera, hermano, levante la bandera de Cristo. Levante la bandera de la reconciliación con Dios, que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Así que una aplicación práctica de este pasaje, tiene que haber un compromiso personal para reflexionar cómo estamos viviendo el mandamiento del amor ágape en nuestras vidas diarias. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar de tus propios intereses por el bienestar de los demás? ¿Qué estás dispuesto a hacer para demostrar ese amor ágape? ¿Estás amando de manera incondicional sin esperar nada a cambio? ¿Estás viendo dónde puedes crecer y expresar ese amor? ¿Te estás comprometiendo a amar a los que son difíciles de amar? ¿A perdonar a aquellos que nos han causado daño? a buscar activamente oportunidades para servir y bendecir a los demás. La esperanza que tenemos en medio de la persecución es que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Él nos va a dar la fortaleza. Él nos va a dar consuelo en los tiempos de dificultad. No estamos solos. Orar al Señor por fe, por los que están enfrentando persecución, para que la fe de ellos no les falte, para que siempre comprendan que hay un consuelo y fortaleza en el Señor, que aliente a la congregación para que se prepare espiritualmente para desafíos y oposiciones. No sabemos cuándo se coloque aquí una ley que ya está prohibido esto. No sabemos cuándo van a colocar una ley que diga que está prohibido salir a predicar a una plaza o un parque. Hoy, por ejemplo, en instituciones del Estado no se puede. Es prohibido. ¿Cuándo lo van a sacar a las calles? ¿Cuándo no vamos a poder proclamar el Evangelio? Nos estamos preparando para eso. Y oramos al Señor de que nos dé de nuevo, así como en Hechos decían, mientras estamos pasando todo esto de persecución y de angustia, danos, Señor, por favor, el privilegio de predicar tu palabra en el nombre de Cristo. Hermanos, el Señor hoy nos anima a descansar en que Él nos ha enviado su Espíritu Santo y habita en nosotros. Y que Él quiere que, gracias y por la gracia de Él, nos amemos unos a otros. Porque esa es la manera en la que mostramos que le pertenecemos a Cristo. Y que no nos olvidemos, no nos sorprendamos si en algún momento de nuestras vidas hay persecución, tribulación o angustia. Él ya lo dijo. Eso nos va a pasar a todos los que genuinamente estamos identificados, unidos a Cristo Jesús. Oremos. Padre, oro porque tú nos des fortaleza espiritual. Oro porque nos des unidad en el amor. Oro, Padre Santo, por valentía para vivir como verdaderos discípulos de Jesús. Oro porque seamos más comprometidos con ese amor sacrificial que demostró tu Hijo a sus apóstoles y a nosotros también. Oro para que seamos conscientes de la realidad de la persecución. Gracias, Padre amado, por tu Espíritu Santo, que nos ayude y nos fortalece a seguir fieles a ti, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Cristo te damos gracias. Y toda la gloria y el honor y la honra. Amén.